Buenas noches, queridos amigos de Tecnopodcast. Les habla Gustavo desde Córdoba, Argentina. Estamos a un día sábado, aunque ya en realidad es domingo, a las 0 horas 49 minutos. En un domingo fresco, no tanto como otros, ¿no? Como otros días anteriores, que ha estado realmente frío. Pero bueno, no son días ya que en este lado del hemisferio ya estamos en otoño y en un tiempito ya vamos a arrancar con la época más fría del año. Así que está bien que haga la temperatura que hace. Bueno, acá me encuentran a mí renegando con la notebook, mi querida Samsung del año 2013. Realmente hoy pensaba los años que ha durado esta máquina. Es increíble que la batería dure todavía 2 horas de uso. Increíble. O sea, duraba unas 5 o 6 horas cuando estaba nueva. 5 para no exagerar. Y que todavía dure 2, la verdad que es bastante satisfactorio. Bastante. Hay máquinas actuales que dejan de funcionar muchísimo antes que esta, las baterías. Perdón. Bueno, les cuento qué estoy haciendo. Estoy renegando con la notebook, la cual tiene instalado en Windows 10. Increíble, ¿no? En un Windows 10 32 bits original, o sea, con licencia. Está corriendo bajo una Intel Celeron, una B815. Tiene un doble núcleo de 1.6 GHz de velocidad y 2 GB de RAM, de las cuales quedan realmente usables 1.7 GB de RAM. Y una placa gráfica Intel. Así como lo oyen, es increíble que esta máquina todavía funcione, ¿verdad? Con Windows 10 encima y actualizada. Pero bueno, cuesta. He estado últimamente pensando a ver que ya le llegó la hora, ¿no? Llegó la hora de actualizarse. Me doy cuenta que estoy perdiendo bastantes minutos entre operación y operación. Cuando tengo que trabajar con varias cosas al mismo tiempo, bueno, hay que tener paciencia. Pero bueno, me da pena porque el resto de lo que es el hardware está bien todavía. Salvo una tecla que mi hijo me rompió. Cuando era más chiquitito, no sé cómo hizo, pero la rompió. Es la única tecla que se salió, es esa. Seguramente se puede volver a colocar porque tiene como un tipo de araña ahí medio raro. Pero bueno, ya está. Ya la guardé por allí, ya me acostumbré. Como es la tecla, el shift izquierdo, tampoco es que la extraño tanto. Así que bueno, ya está. Ya la deseché. Ya está, me acostumbré a usar el shift derecho. Pero ahora estoy con un problema. En esta última semana se ha puesto más lenta de lo habitual. Y me acabo de dar cuenta que se me ha instalado solo, porque yo les aseguro que soy el único que maneja esta máquina. Y yo jamás lo he hecho voluntariamente. Se me ha instalado el AVG antivirus gratis. Seguramente ha venido empalmado alguna otra cosa que haya instalado y no me he dado cuenta. No soy de instalar prácticamente nada en esta máquina, pero bueno, algo pasó. Y resulta que este AVG antivirus lo quiero desinstalar porque yo confío plenamente y jamás tuve un problema con virus ni con nada. En el antivirus, ya sé, me van a decir que estoy loco, pero confío plenamente en el antivirus que trae ya Windows. Y bueno, se me ha instalado este antivirus y desde que se ha instalado ahora me estoy dando cuenta que he notado una tremenda lentitud en la máquina. Mucho más de lo normal. Entonces, quiero eliminarlo y es de aquí que no puedo eliminarlo. O sea, no me deja eliminar el AVG. Ya probé yéndome a desinstalar programas. Cuando lo quiero desinstalar me dice como que ya está corriendo, ¿no? Está corriendo en este momento. Que vaya al log y qué sé yo, o al setup y no sé qué. Entré al AVG. Cuando le hago clic derecho sobre el icono que aparece en la barra de herramientas, creo que se llama así, ¿no? La barra de herramientas, la que está al lado de la hora, no me aparece la opción de desactivar, cosa que, por ejemplo, sí, en casi todos los programas hay un menú contextual, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el OneDrive así, ¿no? Bueno, el OneDrive en este momento, sí, el OneDrive también, el CCleaner también tiene un menú contextual, pero, casualidad que el AVG no tiene menú contextual, porque generalmente de allí uno lo puede desactivar, pero no está esa opción. ¿Qué pasa? Digo, bueno, voy a utilizar el CCleaner, que tiene una opción que es para ingresar al inicio, ¿no? A ver qué programas son los que se inician con Windows. Y allí le meto mano y bueno, y lo desactivo. Pero resulta que tampoco puedo hacerlo, ¿eh? Por ejemplo, al OneDrive lo puedo activar y desactivar manualmente. Al AVG no me deja. Error al activar o desactivar el elemento de inicio. Acceso denegado. Así que no me deja desactivar el antivirus. Cuando me voy a programas, a desinstalar programas, tampoco me deja. Ahora les voy a mostrar cuál es el error que me sale cuando me voy a agregar o quitar. Ahí está, agregar o quitar programas. Me voy allí, entro a la opción, siempre con paciencia porque esta maquinita es lenta, ¿no? Así me está entrando a esa configuración. Me voy a elegir, dice, se encontraron 39 aplicaciones. Me voy a AVG, ¿sí? Que es lo que haríamos normalmente. Desinstalar. Se desinstala esta aplicación y toda la información relacionada. Muy bien. Le doy OK. Me pide el permiso, ¿no es cierto? Para poder hacerlo como usuario, control de cuenta de usuario, le pongo que sí. Y ahora va a aparecer otro error, que ahora les digo que es. Así que si alguno sabe ayudarme, cómo puedo hacer, voy a estar muy agradecido. Ah, bueno, ahora sí me da la opción de desinstalar, no lo puedo creer. Dice, su AVG antivirus free ha expirado, no se preocupe, puede volver a activar. No, no quiero activar nada, quiero desinstalar. Ha habido un intento de desinstalar AVG, podría ser una acción legítima, pero también podría tratarse de un ataque de malware. Si permite esta acción, dejaré el sistema desprotegido. ¿Desea continuar? Sí. Bueno, entonces me voy a retractar de todo lo que venía diciendo. Les pido perdón. Lo subo igual a esto como está, no lo voy a borrar. Fue algo en vivo y en directo. Y bueno, acá me está preguntando ahora. Ayúdenos a mejorar AVG, contestar algunas preguntas. ¿Va a desinstalar AVG definitivamente? Sí, lo voy a desinstalar. Entiendan que no lo quiero. Ralentice mi equipo, continuar. ¿Cuánto tiempo llevo con el software? Menos de un mes. Listo. A ver, yo no tengo nada contra AVG, porque en mi otra máquina de escritorio, esas computadoras arcaicas que algunos nuevos de las nuevas generaciones ni siquiera la deben conocer, en esa que tengo un Windows 7 recontrapirateado, en ese sí tengo el AVG, en ese sí. No confío para nada ahí en la protección de Windows. Está totalmente desactualizado, así que tengo el AVG. Y lo tengo hace años funcionando. O sea, no tengo nada contra AVG, de hecho yo los recomiendo. Pero en esta que tengo con Windows con licencia, que confío plenamente en AVG, perdón, en la seguridad de Windows, no quiero que me ralentice el equipo más de lo que está. Así que bueno, espero que sacar el AVG me ayude un poquito a tener una máquina un poquitito, aunque sea un poquitito más rápida. Bueno, había grabado un podcast antes, pero era el podcast de siempre, diciendo, uy, tanto tiempo que no grabo, bla, 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 bla. Así que, no lo voy a subir porque ya conocen la lloradera esa mía de que hace tanto que no grabo. que tenía ganas de cambiar el formato del podcast, que tenía ganas de, no sé, creo que estaba delirando ahí de comprar una consola también para hacer el tipo radio en vivo, bajando, poniendo los pies sobre la tierra de esta Argentina que nos toca vivir. Sabemos que esas son cosas difíciles de conseguir, caras, no se justifica, no sé, bueno, ya está, ¿no? Son momentos que uno va pasando. Bueno, el tema es que, bueno, no lo subí, eso fue hace varios días, pero hace rato que tengo ganas de volver a grabar. Contarles por dónde empezar a contarles. Empecé a leer de nuevo el libro, que se los recontra recomiendo. Yo tengo un problema con los libros. No soy de los tipos que te leen un libro y después se lo acuerdan al pie de la letra. Soy un desastre. Yo leo un libro y al mes ya me olvidé prácticamente. Me puedo acordar cosas generales, pero cuando lo vuelvo a releer es como que vuelvo a leer cosas que no había prestado atención o que no me acordaba. Así que estoy releyendo El auge de los robots de Martin Ford, que lo contra recomiendo, aunque ya está un poquito desactualizado, pero no tanto como otros, que se desactualizan más rápido. Que básicamente habla este libro, a modo general, creo que se los he comentado en uno, dos o tres podcasts, de la amenaza que significa la tecnología para los puestos laborales. Sinceramente no termino de entender bien cuál es la posición del autor. De todas formas, creo que, bueno, vamos a reiniciar el equipo. Sácate, reiniciala, a ver si mejora un poquito esta máquina. Empieza a hablar y empieza a hacer un recuento histórico de la primera vez que se habló sobre esto allá por el año 1950 más o menos, así que imagínense si no han pasado cosas desde ese entonces. Mete un poco de economía, de conceptos de economía, etcétera. Está muy interesante, deja una inquietud, pero también es todo incierto, ¿no? Es todo tan incierto como el mundo va girando, va tornando. Miren, esta pandemia, ¿a cuántos nos ha salvado la tecnología? Porque realmente de no existir los medios tecnológicos con los que contamos cuando llegó esta maldita pandemia, ¿qué distinto hubiese sido? ¿Qué complicado hubiese sido? Yo realmente soy un agradecido y me estoy dando cuenta de el apoyo que estoy haciendo sobre recursos tecnológicos para mi actividad profesional, que incluso los estoy subaprovechando, ¿no? Porque, por ejemplo, Facebook tiene herramientas, por supuesto, ¿no? Pagas. Pero potentes, hay incluso software de inteligencia artificial para atender gente, para contestar consultas, hay tantas cosas que todavía se pueden aplicar. Y esto me ha hecho pensar un poco, ¿no? Sobre todo eso. Y quizás por eso un poco me puse a releer este libro. Estamos dándole un nuevo golpe de timón a la empresa. Yo digo empresa, en realidad somos dos personas con ganas de trabajar, nada más. La empresa es una forma de decir, de como concepto de proyecto, ¿no? De algo que crezca. Y bueno, le estamos dando como un nuevo aire, un nuevo empuje. Estamos queriendo realmente con mi socio estudiar cosas nuevas, encarar de otra forma el trabajo. Nos estamos dando cuenta de que tenemos un trabajo que es muy redituable, pero que estamos aplicando mal la energía. Estamos poniendo mucha energía en cosas que no nos reditúa a mediano o largo plazo. Entonces, bueno, dentro de todo eso, a veces uno piensa, bueno, a ver, yo pierdo mucho tiempo respondiendo consultas, ¿no? Bueno, yo utilicé la tecnología en este sentido, por ejemplo, tanto para en WhatsApp Business tengo ya armadas las planillitas con fotos del inmueble y con toda la descripción, ¿no? Con todos los requisitos. Entonces, cuando alguien me consulta, yo tac, toco así y directamente le digo, mira, acá está la planilla esta con fotos, le mando el enlace y bueno, entran y ven información. Pero la gente sigue consultando cosas. No queda ahí, sigue la conversación. O simplemente, gracias a, creo que eso es una herramienta, creo, de Android 10, que tiene un portapapeles, portapapeles dije, o un copia, a ver, me entró la duda, que uno puede realmente guardar, vamos a posponer, eso también ya les voy a contar, el modo de bienestar digital. Vamos a ver, vamos a hacer como que vamos a escribir un chat. Portapapeles, sí, está bien, portapapeles, lo empecé a dudar. El portapapeles que viene ahora, entiendo yo que eso no es algo de Motorola, sino es algo de Android, tiene como si fuera una base de datos un poco más extensa de todas las cosas que uno copia y pega. Entonces tiene, dentro de los copia-pega, uno puede fijarlo. Entonces queda en la memoria del, digamos así, del teclado, ¿no? Del sistema operativo en realidad. Entonces, cuando alguien me hace una consulta sobre un departamento, yo me voy a como a responder, hago clic en el botoncito que está allí, que es el portapapeles, y allí me abre todos los que ya tengo fijados y prearmados. Entonces, hago clic o le meto el pinchazo ahí y ya les escribe toda la información. Pero, o sea, está bueno. He ganado mucho tiempo porque no tengo que estar tecleando cada vez que alguien me consulta algo, ¿no? Yo muy rápidamente ahora respondo las consultas. Pero aún hay un paso más que se puede dar, que yo ni siquiera tenga que hacer eso. Existen ya software de inteligencia artificial, incluso Facebook lo tiene, hay que pagarlo, que se encarga de hacer ese trabajo. Va a hacer el trabajo de responder. Y de hecho, no solo responder, sino seguir la conversación hasta cierto punto, obviamente, ¿no? Y eso es una barbaridad de lo que es ahorro. Primero, porque el cliente va a recibir una respuesta de forma inmediata, así sean las 11 de la noche, la 1 de la mañana, las 3 de la mañana, porque las máquinas no duermen. Entonces, allí hay una ventaja inmensa, porque si hay algo que a la gente le guste, es la respuesta inmediata. No hay nada que apague más el entusiasmo de una persona o el encanto, es que la respuesta llegue 12 horas después o llegue el lunes siguiente, porque la mandó un sábado a la tarde, que nadie le contestó, nadie vio ese celular, y hasta el lunes a las 10 de la mañana no llega la respuesta. Es una locura, digamos. No, no, no. No es concebible para el grado de ansiedad o de acostumbramiento de que las cosas sean ya como tiene la gente hoy en día. Entonces, creo que realmente esta pandemia nos ha obligado a volcarnos a la tecnología, nos hemos apoyado en la tecnología, el tema de hacer videos en los departamentos, el tema de videollamadas. Yo hace un tiempo creo que lo llegué a cometer en un podcast, llegué me llegaron a señalar un alquiler y un alquiler importante vía videollamada. Realmente, si uno mira hacia atrás, era imposible que uno aceptara eso. O sea, aparte un poco por falta de costumbre, un poco de vergüenza también, más allá que la tecnología no lo permitía. Pero hoy se puede hacer una llamada vía WhatsApp con una calidad bastante decente y bueno, y uno ya no está tan vergonzoso de hacerlo tampoco y la gente tampoco de aceptarlo. Y creo, como les digo, que aún se puede hacer muchísimo más, muchísimo más. ¿Y eso qué significa? Está bien, un software de esto te puede costar de pronto, por decirlo, a ver, no sé, $50 por mes. No tengo idea de los precios, pero no creo que sean mucho más de eso. $20 por mes. Un trabajo que eso te lo tiene que hacer una persona, un empleado. O sea, o si no, lo tiene que hacer uno, pero el tiempo es dinero. sea, ¿cuánto cuesta esa hora que uno se pasa respondiendo consultas todas las mañanas y republicando todos los avisos, que pueden ser 2 horas que si uno se toma? Y bueno, de acuerdo a las aspiraciones que uno, de lo que uno quiere ganar aproximadamente, ¿no es cierto?, por mes, si uno hace la división. Y bueno, fíjense el costo que tiene para una persona perder esas 2 horas todos los días. ¿Cuánto cuesta eso al mes? Es un dinero, pero muchísimo mayor a contratar un sistema automatizado. Y esto, a ver, las empresas más grandes lo han descubierto hace rato. Ahora hay un montón de, hola, soy Fido Dido, hola, soy la pelotita feliz, te voy a ayudar con esto. O sea, hay un montón de empresas que ahora han puesto asistentes que hacen el trabajo que antes hacían quizás 5 empleados. O 6 en 3 turnos. Por eso, bueno, un poco este libro habla un poco de eso, habla un poco de que hay ciertos trabajos y no pasa ya por ser trabajos calificados o no calificados, sino que es por el tipo de trabajo. Por ejemplo, un radiólogo, que es un trabajo calificado, ¿no es cierto?, que para lo cual han tenido que estudiar, si no me equivoco, 5 años o 4 años de universidad, es un trabajo que perfectamente lo puede hacer una máquina, una computadora potente con muchísima información volcada adentro, o con información a la cual accede justamente por medio de las conexiones que hoy hay de Internet, Big Data. Que Big Data, ya casi nadie habla de Big Data, se lo llevó la pandemia, me parece. Entonces es increíble cómo con la parte la potencia en las comunicaciones, en la fibra óptica, la velocidad de las conexiones. Entonces eso va ayudando a que las máquinas, las computadoras, en realidad es medio arcaico decirlo así, los programas informáticos de inteligencia artificial de pronto puedan resolver cosas que antes lo tenía que hacer un profesional. Y la capacidad de tomar decisiones sobre una gran cantidad de información es el paso justamente que hace que se achique esa diferencia entre una persona y una máquina. Y allí, bueno, en el libro dan, por ejemplo, el caso de, ¿cómo se llamaba la máquina esta que le ganó Blue, no sé cuánto, no me acuerdo ahora el nombre, que le ganó al ajedrecista? Y que sí, era un gran logro, pero tampoco era guau, porque dentro de todo el ajedrez sigue siendo un juego matemático, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero cuando IBM mejoró a... Ay, se me fue el nombre ahora. Seguro ustedes lo deben estar repitiendo. Esa, ¿no te acordás? Bueno, no me la acuerdo en este momento. Algo de Blue, Deep Blue. Esa, Deep Blue, si no me equivoco, era Deep Blue. Si no era, bueno. Cuando le mejoraron y fue a un concurso de Jeopardy y también dejó a todos sorprendidos. Porque, claro, ya no es como el ajedrez. Jeopardy ya es, tenés que entender contextos, tenés que entender. Formas de hablar, como se dice, no sería como en broma, sino bueno, hoy estoy medio, mientras más me quiero acordar las cosas, menos me las acuerdo. Entonces ya la inteligencia artificial avanza tanto que entiende cosas que antes no podía, ¿no? O sea, contextos de preguntas, contextos de cosas. El otro día mi papá se moría de la risa cuando yo le preguntaba pavadas al asistente de Google. No lo podía creer. Es una cosa que se descosía de la risa. Dice, ¿cómo hace? ¿Cómo entiende eso? Bueno. A lo que iba. Entonces, creo que todavía falta mucho por explotar y que las microempresas o los microemprendimientos todavía pueden echar mano. A muchísimas herramientas que están hoy al alcance, pero simplemente no lo hacemos porque no lo sabemos, porque estamos muy metidos con el sistema viejo de hacer las cosas, nos cuestan los cambios, nos cuestan la, nos sentimos más cómodos. Dirían lo de neurociencia, al cerebro le da mucha fiaca, mucha pereza implementar un cambio. Todo lo que signifique energía, el cerebro automáticamente lo desecha. Entonces, bueno, por ahí pasa todo. Lo primero, el primer gran paso que creo que uno da es cuando entiende que nuestro cerebro es el músculo más perezoso que tenemos en todo nuestro organismo. El músculo, bueno, no, los médicos dicen que está queriendo morir. No, me refiero a órgano, ahí está la palabra mejor, porque músculo, músculo es el órgano más perezoso que tenemos, es el cerebro. O sea, el cerebro va a querer ahorrar la mayor cantidad de energía posible para usarla cuando realmente sea necesario. Según él, ¿no? Según esa información genética de millones de años, ¿no? Que ya no tiene ninguna validez para los tiempos actuales. Entonces, cuando entendemos eso y luchamos contra eso, racionalizamos justamente esa tendencia, es cuando empezamos a generar algún cambio o ver cambios en nuestra vida, en nuestra profesión, en nuestras relaciones, etcétera. Bueno, al final quería hablar un poquito con todo este rollo que se armó con el Bitcoins, con Elon Musk y sus queridos tweets, que revienta siempre para algún lado o para otro. Pero es una locura lo que ha subido los precios del Bitcoin. O sea, desde el último tweet que se mandó Elon Musk diciendo que no van a aceptar más Bitcoin para la compra de Tesla, el Bitcoin bajó el piso o el techo, no sé cómo lo quieran llamar, de $50,000. Una locura. Yo me gustaría poder hacer una, de alguna forma, investigar desde el día que yo hice un capítulo entero o dos sobre Bitcoins, en cuánto estaba el Bitcoin en ese momento y ahora que está en $50,000. Creo que, pero no quiero hablar pavadas, pero me suena a que estábamos hablando de unos $1,200 el Bitcoin. Me suena un número parecido a ese. Estamos hablando de hace 3 años, ¿ahora que hice ese podcast? 4 años, más o menos. Qué locura, qué locura. Y bueno, justamente la justificación de él, ¿no? Por la cantidad de energía que se está utilizando en la minería del Bitcoin, que está siendo contraproducente para los fines que esta empresa, ¿no? Que Tesla se supone que es la ecología, salvemos el mundo, y en realidad, por aceptar Bitcoin, en realidad están reventando, digamos, ¿no? Reventemos el mundo. Entonces, bueno, de allí viene todo esto de no aceptar más y, bueno, ocasiona todos estos desastres en el mercado. Por ejemplo, para tirar un dato, hay un estudio del MIT, ¿no? y de la Universidad Técnica de Múnich, que esto fue a fines del 2008, ¿no? Que toda la red Bitcoin era responsable de hasta 22.9 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Para que se haga una idea, esto es similar a lo que produce una ciudad occidental o a todo un país en desarrollo, como por ejemplo sería Sri Lanka, por ejemplo. Y si tomamos a las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero que provienen de la quema de combustibles fósiles, fueron aproximadamente unos 37 mil millones de toneladas. Una locura. Una locura. Así que bueno, está. Sobre esto yo voy a, ya planto bandera y ya la planté una vez y sé que muchos van a decir, se volvió loco, el Gustavo de Tecnopodcast se volvió loco. Yo soy un absoluto convencido que hoy, la fuente de energía más limpia, ¿no? Escúchese bien, es la nuclear. ¿Sí? El único problema con la nuclear es Uno, caso de accidente, que si nos vamos a los fríos números, esto lo he dicho muchísimas veces, tiene pero infinidad de menos muertos de lo que cualquier otra energía tiene. La producción de otra energía, digamos, ha ocasionado. Y el problema de qué hacemos cuando ya no, ya está en desuso, cómo eliminamos o cómo nos deshacemos de eso. Ese punto creo que pronto va a estar absolutamente solucionado cuando sea extremadamente seguro tirarlos al espacio, perdón por hacer la basura espacial, pero bueno, es suficientemente grande como para que las cosas se vayan. Y creo que como que es realmente es la energía más limpia. Por ahora, obviamente, hasta que se invente algo distinto. Ni la eólica. La otra podría ser que se logre aprovechar la energía de las tormentas, pero bueno, hasta la fecha no se puede, ¿no? De un rayo no se puede, pero sería fantástico poder aprovechar esa energía. Bueno, yo estoy delirando, puede ser por la hora. 30 minutos, bueno, queridos amigos y amigas de Tecnopodcasts, espero que les haya gustado este capítulo. Y nos estaremos encontrando, Dios mediante, en el próximo audio. Chau, chau.